Vamos a continuar con este capítulo a partir del versículo 14. Y bueno, vamos a leer el pasaje y después oramos para iniciar con el estudio. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo con los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. Pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. Antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré con testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces Moisés habló a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por permitirnos reunirnos esta noche, Señor, para conocerte, Señor. Queremos escuchar tus palabras, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe esta noche. Háblanos, tú sabes lo que necesitamos escuchar esta noche y por eso nos has traído aquí. Por favor, revélanos tu palabra, Señor, y que seamos transformados, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Estamos en esta etapa final de no solamente de este libro de Deuteronomio, sino de la vida de Moisés. La semana pasada veíamos esto, cómo llegó ya a 120 años Moisés, y él sabe que ya va a morir. Él sabe que son sus últimos días, pero en este primer versículo Dios le dice esto. Dice: Jehová dijo a Moisés: He aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Y Moisés debía saber una cosa, que él no era indispensable para la obra de Dios con su pueblo. Él no iba a durar para siempre y llegaría un día que iba a morir, y Dios le dice eso. Y Dios quiere que sepa que este pueblo no depende de él. Este pueblo dependía de Dios, porque es el pueblo de Dios. Aunque Moisés lo guió todo este tiempo, estos 40 años, sin embargo, el pueblo dependía de Dios y así tenía que ser. Y entonces le dice, llama a Josué, y por lo que vimos la semana pasada, sabemos que Josué va a ser el sucesor de Moisés. Le dice, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Aquí iba a ser como una ceremonia importante en el pueblo, porque se iban a presentar en el tabernáculo de reunión, esta tienda donde estaba el arca del pacto, y dice Dios, yo le daré el cargo. Y me encanta porque Dios es el que elige a sus líderes, a las autoridades. En este caso era un líder para el pueblo, pero igualmente en la iglesia Dios elige a las autoridades espirituales o a los líderes dentro de la iglesia. Él es el que los elige, no es el hombre. Y esto es bien importante, porque aquí vemos que Dios le daría el cargo, y esto habla de un llamado. Y Moisés quizá hubiera elegido a uno de sus hijos, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el faraón pues elegía al sucesor, al hijo, el heredero al trono, lo vemos en los reyes. Sin embargo, como Dios es el que elige, pues en este caso, Dios elige a Josué. ¿Y por qué lo elige? La semana pasada veíamos rasgos en la vida de Josué de fidelidad. Josué era un hombre fiel. Quizá no era el más adecuado, viéndolo a los ojos humanos. Había otro hombre que también iba a entrar a la tierra prometida, que era Caleb. Y la pregunta es, ¿por qué no fue elegido Caleb? Pues porque Dios elige como Él quiere, porque Él es soberano y era su pueblo. No, esto es importante saberlo. Moisés no elige a uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es el que elige y era su pueblo. Entonces, por eso le dice, dile, llama a Josué y esperen ahí, y yo le daré el cargo. Y dice, fueron pues Moisés y Josué y esperaron el tabernáculo de reunión. Y me encanta porque a veces son instrucciones muy sencillas, pero muy difíciles de obedecer. Y parece que Moisés y Josué simplemente hacen lo que Dios les dice. Y ellos van y se acercan al tabernáculo. Versículo 15. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Estos versículos son gloriosos realmente, ¿no? Porque Dios se aparece. Dice ahí, se apareció Jehová en el tabernáculo. Su presencia. Y realmente podemos hoy, ¿no? Podemos estar recordando lo que significa este día, o lo que celebramos este día es esto, que Dios, el Dios que hizo todas las cosas, se apareció un día y caminó entre nosotros. Pero no se apareció como en muchas otras ocasiones en el Antiguo Testamento, sino se hizo hombre, se hizo carne, nació como un bebé y vino y estuvo entre nosotros. Pero qué bueno es que Dios, ese Dios tan grande, se acerca a nosotros, porque nosotros no nos podemos acercar a Él de otra manera si Él nos hubiera acercado a nosotros. Pero aquí vemos cómo dice, se aparece Jehová, y en este momento se aparece en esta columna de nube, y dice versículo 16, y Jehová dijo a Moisés, no solo se aparece en el tabernáculo, sino habla. Y mucho de lo que vamos a estar viendo hoy es y de lo que hemos estado viendo en este el libro de Deuteronomio, es la importancia de la palabra de Dios. Recordando que este libro de Deuteronomio significa la repetición de la ley. Es esta ley que ya estaba escrita, pero la está repitiendo Moisés a esta nueva generación, porque la anterior generación había muerto en el desierto. Entonces, esta nueva generación necesita escuchar la ley. Y en este caso, qué importante es que nosotros escuchemos constantemente la palabra de Dios. Entonces, Dios habla, Jehová habla a Moisés y dice, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. Y Dios habla dos cosas a Moisés. Una es el porvenir de Moisés, que dice, tú vas a dormir con tus padres. ¿A qué se refiere con dormir? No es que se iba a ir a la cama, sino se refiere a morir, ¿no? Y es que lo vemos en la Biblia en diferentes lugares donde para un creyente es simplemente como dormir. Quizá un sueño largo, pero es que un creyente no muere. Simplemente pasa a estar con el Señor, ¿no? La Biblia dice eso y podemos tener esa esperanza y esa confianza de que lo que va a suceder cuando llegue el día de nuestra muerte, como lo conocemos, es simplemente dormir. Quizá un sueño largo, ¿no? Esperando, lo veíamos, me parece dos domingos atrás, acerca de la resurrección. Lo dice Pablo a los tesalonicenses, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, refiriéndose a la gente que ya había muerto y hablando de la resurrección. Ahí está en 1 Tesalonicenses 4:13 esa parte, pero en 2 Corintios 5 también Pablo habla de esto y habla de lo que sucede con un creyente cuando muere. Dice en 2 Corintios 5:6-9, dice, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y Pablo dice una cosa aquí, lo que hacemos, nuestra vida, se trata de agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dijo, por fe andamos, no por vista. Pero dice, ahora estamos ausentes del Señor. No estamos en su presencia. Pero cuando estemos ausentes del cuerpo, estaremos presente al Señor. Y eso es lo que va a suceder con la vida de Moisés. Pero algo más que continúa diciendo Dios a Moisés, es lo que viene por venir al pueblo de Israel. Y me encanta esto porque Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas, conoce lo que nos va a pasar en el futuro y lo da a conocer, en este caso a Moisés. Dice, tú vas a morir, ya es tu hora, no te quedan otros 40 años más, no te queda otro año más, vas a morir, ya llegó tu hora, pero también habla acerca del pueblo y dice, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra a donde van para estar en medio de ella. O sea, lo que le está diciendo Dios a Moisés es que este pueblo va a terminar adorando dioses falsos. Dice dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Dios es su Dios. Entonces, cualquier otro que no sea este Dios, entonces, es ajeno. Y dice, van a fornicar. Esto habla de prostituirse tras dioses ajenos. Y dice más adelante, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Esto es lo que hace el pueblo de Israel. Y bueno, parece que esto fuera la reseña de lo que ocurre a partir del libro de Josué, Jueces y todo lo que conocemos hasta que termina el Antiguo Testamento, todos los profetas hablan de eso. Parece como si esto fuera una pequeña reseña de lo que ocurre más adelante, porque Dios sabe todas las cosas y da a conocer esto, pero principalmente porque Dios conoce el corazón. Dios conoce mi corazón, conoce tu corazón y conoce cuál rebelde es nuestro corazón. Y Dios quiere que Moisés sepa lo que va a suceder con este pueblo. Moisés se ha esforzado, ha sido un hombre fiel, ha escrito la ley. Les ha escrito, vamos a ver más adelante, lo ha escrito en un libro para que el pueblo conozca la palabra de Dios. Sin embargo, Dios quiere que Moisés sepa lo que va a suceder con el pueblo. Versículo 17 dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. No solamente dice lo que va a hacer este pueblo, sino que lo que va a hacer Dios en consecuencia a lo que este pueblo va a hacer. La idolatría es algo realmente serio, porque Dios es el único digno de la gloria. Dios escogió este pueblo para Él. Y este pueblo tenía que adorarlo solo a Él. Dios no comparte su gloria con nadie. La idolatría realmente es algo serio. Pero ¿qué vemos en este versículo? Fidelidad de Dios. Bueno, vemos dos cosas. Infidelidad del pueblo y fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y lo vemos más adelante, cómo esto sucede realmente al pueblo, todos estos males, el que Dios esconda su rostro de ellos. ¿Y por qué sucede? No es porque Dios es un Dios que de pronto se ha arrebatado y se vengue porque ya no lo quieren. No, Dios no es así. Dios hace todo esto porque Él es fiel. Porque Él lo ha dicho en su palabra, que así va a suceder. Él es fiel. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No dice, si fuésemos infieles, entonces Dios falla, Dios te es infiel. No, aún estas cosas que vienen, este juicio que viene sobre Israel, es parte de la fidelidad de Dios. Y te decía, la idolatría es un tema muy importante en la Biblia, ¿no? Y lo podemos ver todo el tiempo. ¿Por qué? Somos idólatras. El pecado que mora en nosotros nos ha hecho idólatras. Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero el pecado que mora en nosotros nos hace idólatras. Acompáñame a Romanos, Romanos 1. Y en esa parte, Pablo está hablando no solamente de los judíos, sino está hablando de la humanidad en general. En Romanos 1, 21 al 25, déjame leer esa porción. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios es bendito. Dios es digno de la gloria. ¿Pero qué ha hecho el hombre? Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que ha hecho. Ha desechado a Dios. Empieza diciendo el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Él es digno de toda la gloria. Y habiendo visto toda la evidencia de que Dios creó todas las cosas que hace el hombre, se envanece en sus razonamientos y cambia la verdad de Dios por la mentira. El pecado nos hace idólatras. Ahora podemos decir, bueno, yo no soy idólatra, yo no tengo ídolos en mi casa, yo quizá antes sí, pero ahora ya he quitado todos los ídolos. Pero no necesariamente necesitan ser ídolos físicos. Puede haber ídolos en el corazón. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquella cosa que me gobierna. Toda aquella cosa a la cual yo obedezco y le doy la gloria que solo Dios merece. Eso es idolatría. ¿Qué es aquello que te está gobernando? Que te está diciendo qué hacer y tú lo obedeces. Y le das la gloria que solo Dios merece. Eso es idolatría. La idolatría tiene consecuencias. Y en este caso podemos verla. No lo que Dios dice. La idolatría es pecado. Y el pecado nos separa de Dios. ¿No? Dice Romanos 3:23. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Continúa diciendo ahí, versículo 19. Ahora pues, escribiros este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y aquí Dios le dice a Moisés, haz una canción. Vas a escribir una canción. No sé si Moisés tenía las cualidades o las capacidades para escribir canciones. No vemos en la Biblia muchos cantos de Moisés. Sin embargo, todo el capítulo 32 es el cántico de Moisés. Así lo conocemos. ¿A qué se refiere que hizo un cántico? Bueno, hizo una canción, pero con la finalidad, lo que dice aquí, para que ellos sean enseñados por medio de este cántico y para que sea puesto en sus bocas. Esto es, habla de una repetición. Ahora, ¿por qué Dios elige una canción o un cántico para que el pueblo recuerde? Porque una canción nos ayuda a recordar más fácil, como que una canción te la aprendes, ¿no? Le pones música a una letra y es mucho más fácil memorizar algo. En navegantes, por ejemplo, tenemos que memorizar todos los libros de la Biblia para tenerlos, ¿no? En Navegantes 1. Y algunos, me acuerdo que en alguna ocasión me mandaron por ahí unas canciones de los libros de la Biblia, ¿no? Cantadas. Y dije, órale, pues está padre, así se los pueden aprender más fácil. Las canciones nos ayudan a eso, nos ayudan a recordar muchas cosas. Y Dios dice, de esta manera van a recordar, ¿no? Pero lees el Salmo 32 y es un salmo muy, muy largo, ¿no? No lo voy a leer, ¿no? La última vez que me tocó un pasaje así, nos tardamos mucho, pero no lo voy a leer. Pero es muy, muy largo, ¿no? A mí me gusta el rap, ¿no? Y yo pienso que más bien era como un rap, porque el rap así tiene muchas, 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 muchas palabras, ¿no? Entonces dije, este es como un rap, más bien, porque tiene espacio para mucho. Pero no, más bien es como un himno. Y más bien es como un himno que tiene estrofas. Y este himno tenía el propósito de que fuera como un himno nacional, ¿no? El himno nacional de México fue escrito originalmente con 10 estrofas, muy largo. Habían muchas cosas que el mexicano tenía que recordar como patriota, ¿no? Como lo que es, ¿no? Lo que es México. Sin embargo, ya ahorita creo que ya nada más lo redujeron a 4. Sin embargo, era muy largo, pero ese era el propósito de todo este cántico. Lo vamos a ver en 2 semanas, este capítulo, el cántico de Moisés. Pero tenía un propósito, que ellos recordaran esto. Dice, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ahora, este cántico no precisamente habla como de lo bueno que es Israel, como de lo merecedor o lo victorioso que es Israel, sino habla de la infidelidad de Israel. Y es fuerte ver esto, porque dices, ¿para qué me sirve saber mi infidelidad? ¿Para qué me sirve saber lo malo que soy? Pues para rendirte a Dios. Hay muchas enseñanzas actuales y modernas, incluso dentro de la iglesia, que es pura, se llama superación personal, ¿no? Motivacional, ¿no? Y todo, y te dicen, tú eres esto, y tú puedes hacer esto, y tú el otro, ¿no? Y eso, pues solamente te engaña, porque la Biblia nos habla la verdad, y la Biblia nos dice que somos pecadores. Y ese es el propósito de este canto, que el pueblo supiera quién es y cómo su corazón es inclinado a la idolatría. ¿Para qué? Para rendirse al Señor, para tener fe solo en Él y saber que solo Él puede cambiarnos. Dice que Él les iba a enseñar este canto, no solo eso, sino dice los iba a poner en su boca, y esto es repetirlo, y es importante la memorización. La memorización bíblica es algo muy importante. Por eso en los cursos de navegantes, los discipulados que tenemos, es tan importante memorizar. Y el primer navegante memorizamos 5 nada más, y el siguiente ya nos memorizamos 12 versículos. Y dices, pero es que no puedo. Y varias lecciones dices, sí puedes. ¿Por qué? Pues memorizas muchas cosas. ¿Pero qué estamos guardando en nuestro corazón? Es importante la memorización bíblica porque nos ayuda a recordar. Y parte de lo que nos ayuda a recordar es quiénes somos, nuestra identidad. Ahora, versículo 20, dice, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y vuelve a repetir esto. ¿Pero qué muestra este versículo? Dos cosas. Y este versículo está dividido en dos partes. Por un lado, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él los introduciría a la tierra, como les prometió a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Sus padres, los patriarcas. El territorio sería el mismo. Dios no ha cambiado en nada. Dios no dice, no, ¿saben qué? Ya me hicieron enojar. De aquí el desierto mejor los llevo a otro lado y ya no les doy la tierra que les prometí. No, les da la misma tierra, el mismo territorio. Incluso dice el territorio que fluye leche y miel, ¿no? O sea, en ese tiempo incluso Dios preservó ese territorio así. Un territorio hermoso, bello realmente. Para que ellos poseyeran eso. Y dice, y serán saciados. Incluso dice, y engordarán, ¿no? Y todos decimos, sé, entiendo, todavía tengo toda la cena de Navidad, ¿no? Aquí, y sé lo que es saciarme y engordar, ¿no? Y es eso, ¿no? Pero por otro lado, este versículo muestra la infidelidad de Israel. Dice, porque ellos al engordar se volverán a dioses ajenos y les servirán a esos dioses, harán enojar a su propio Dios, quebrantando su ley. Dios es fiel. Nosotros somos infieles. Pero como decía en Timoteo, aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice versículo 21. Y cuando vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigos. ¿No? Y se oye fuerte esta parte, ¿no? ¿No? Y sí, en tu cara te lo va a decir. ¿Tienes preguntas? Porque dice aquí, este cántico responderá. Y cuando tú preguntas, oye, ¿por qué estoy pasando por estas pruebas? ¿Por qué estoy pasando por esta aflicción? ¿Por qué están viniendo estos males a mi vida? ¿Sabes? La Biblia tiene respuesta a eso. Por una parte, si tú dices, es que estoy sirviendo al Señor, estoy siendo fiel al Señor, ¿por qué estoy pasando por estas pruebas? Bueno, la Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La Biblia tiene respuestas a eso. Pero por otro lado, si preguntas, es que estoy viviendo males, estoy viviendo angustias, la verdad estoy alejado de Dios. Bueno, la Biblia tiene respuestas a eso también. Necesitas caminar con Cristo. Me recuerda un poco a Hebreos 12, Hebreos 4, Hebreos 4, 12, hablando de la palabra de Dios. Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la Biblia. ¿Sabes? La Biblia puede revelar lo que hay en tu interior. Y te va a dar las respuestas. Por eso cuando vienes aquí y dices, yo estoy viviendo eso exactamente que están hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, ahí en Hebreos 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Sabes? Dios todo lo sabe. Y usa su palabra para discernir y penetrar en tu corazón para que todo eso sea expuesto. Es más, cosas que ni siquiera tú pensabas que estaban ahí, ¿sabes? Su palabra penetra de tal manera que las trae a la luz y las puedes ver con claridad. Dice Matthew Henry, los ministros que predican la palabra no conocen el pensamiento de los hombres, pero Dios, de quien es la palabra, lo sabe perfectamente. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. No hay cosa que esté oculta ante Él. Nada. Y así a su pueblo. Dios sabía lo que su pueblo iba a vivir después de la muerte de Moisés. Lo que iba a suceder cuando entraran en la tierra prometida. Versículo 22. Dice, Moisés escribió el cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces, otra cosa que vemos aquí es que Moisés obedece lo que Dios le dice. Te decía, yo no sé si tenía las cualidades de un compositor, Moisés, sin embargo lo hizo. No dudes en obedecer a Dios, en lo que Dios te dice. Versículo 23. Y dio orden a Josué. ¿Te acuerdas que decía el versículo 14 que yo le daré el cargo? Pues aquí Dios le da el cargo a Josué y le dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Esfuérzate y anímate. Y este esfuérzate y anímate o esfuérzate y sé valiente, lo hemos escuchado en diferentes ocasiones. En Josué, en varios versículos está, en el libro de Josué, en varios versículos ahí lo podemos ver. En este capítulo también, unos versículos atrás también lo leímos. Esfuérzate y anímate, que es lo mismo que esfuérzate y sé valiente. Y me hace pensar un poco, ¿por qué tanto repetirle a Josué, esfuérzate y anímate? Y quizá lo que nos está mostrando aquí la palabra es que Josué no era ni tan fuerte ni tan animoso. O animado, no sé cómo decirlo, ¿no? Como era un poco débil, ¿no? Y te decía, no hay cosa que esté oculta ante él. Él conoce, sabe quién eres y sabe en qué eres débil y él te anima. Pero me encanta porque le dice, le dio orden a Josué. ¿Cuál es la orden? Esfuérzate y anímate. Dios le está diciendo como una orden. Esfuérzate y anímate. Pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. ¿Sabes? La razón principal por la que Josué debía estar animado es esta, la presencia de Dios con él. Y tú y yo como creyentes tenemos esa bendición. Hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros. Su presencia constante en nosotros. Por eso debemos esforzarnos y animarnos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y lo que nos pida que hagamos sea muy difícil, ¿no? Como guiar a un pueblo, porque la tarea de guiar al pueblo no era nada fácil. Era un pueblo muy rebelde. Era un pueblo que de pronto ya daba la espalda y murmuraba, ¿cierto? O como escribieron una canción. Cualquier cosa que Dios te pida puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. ¿Por qué? Porque Él te da la capacidad para hacerla, porque su Espíritu está en ti. ¿Qué importante es esto? Versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora, los levitas, si recuerdas, eran los encargados del culto, de la adoración. Ellos eran una tribu que fue apartada y no se le dio heredad, porque ellos iban a servir constantemente al Señor, se iban a dedicar a las cosas espirituales. Y entonces Moisés acaba de escribir este libro, lo deja escrito para que no se les olvide. No simplemente se lo recitó una vez y ya, sino escribió todo este libro. ¿Y todo este libro a qué se refiere? A todo el Pentateuco, lo que conocemos como el Pentateuco, o los libros de la ley, los libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Me encanta porque, pensar en, ¿Moisés escribió Génesis? O sea, ¿él escribió acerca de la creación? ¿Sí? Y lo importante es que el pueblo no olvidara quién los hizo. ¿Quién los creó? ¿Quién los escogió? Porque también habla en este libro de Génesis cómo Dios escoge a Abraham y lo llama. Me encanta esto porque es importante recordar qué nos hizo y quién nos ha llamado a Él. Moisés termina de escribir este libro y dice: dio órdenes a los levitas, a esos que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová. Ahora, dentro del arca del pacto, puede recordar que ahí estaban los libros de la ley, las tablas de la ley. Estaban guardadas dentro del pacto. Pero aquí no dice: guárdalas dentro del arca, sino dice: ponlas a un lado. ¿Por qué? Porque era necesario que este libro se leyera. No simplemente iba a ser como una escultura que se iba a quedar ahí al lado, importante, algo valioso, sino era algo que se iba a estar leyendo constantemente. Por lo tanto, entonces le dice: ponlo al lado. Y me encanta porque en este tabernáculo entraba el sacerdote, y lo vimos en Levítico, a ofrecer la sangre. Era un lugar sagrado donde no podía entrar más que el sumo sacerdote. Y ahí ponen este libro. ¿Sabes? Este libro es santo. Por eso, si te tienes en la pasta de tu Biblia, dice Santa Biblia. Dices: ¿por qué? ¿Por qué dice Santa Biblia? Pues porque es un libro santo. Es el libro de Dios. Y es importante escuchar al Señor constantemente en su palabra. Es este un libro santo que podía estar en ese lugar santo. De hecho, era llamado el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Ok. Pero dice algo muy curioso. Dice: este libro será testigo contra ti. La ley tiene un propósito. Lo hemos visto antes. La ley tenía un único propósito. ¿Cuál era? No justificarnos, sino mostrarnos el pecado. Mostrarnos que somos pecadores. Por eso dice, va a ser un testigo contra ti. En Romanos 3:20, Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabes qué hace la ley? Te dice lo pecador que eres. Y eso es lo que muestra, te decía desde Génesis. ¿Qué muestra en Génesis acerca del hombre? Que el hombre pecó. Y por causa del pecado del hombre, de Adán, la muerte pasó a todos nosotros. Ahora, lo que hace la ley es que discierne los pensamientos. Lo veíamos hace rato en Hebreos 4:12. Discierne los pensamientos, las intenciones de tu corazón. Por eso es importante venir a la palabra. Si recuerdas, Pablo en 2 Timoteo 3:16-17, él dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pablo en ese momento está escribiendo las cartas. Todavía el Nuevo Testamento no es parte de las escrituras. Hoy ya sabemos que ya es parte de las escrituras, pero en ese momento no. ¿A qué escrituras se está refiriendo Pablo? A estas, a las que está escribiendo Moisés. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero no que lo escribió Moisés, sí, pero inspirado por Dios. Y dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál era el propósito de la ley? Mostrarnos nuestro pecado. ¿Para qué? Para rendirnos a Dios y decir, solo tú puedes justificarme. Soy un pecador. Ese es el propósito de la ley. En el Salmo 139, versos 23 y 24, dice, David escribiendo ese Salmo, le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en ellos camino de perversidad, y guíame hacia el camino, en el camino eterno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que hace. Examina nuestro corazón. Cada que tú vas a la palabra de Dios, y no estoy diciendo solamente cuando vienes aquí a escuchar la palabra, sino cada que tú abres la palabra y lees en la palabra, lo que hace Dios es examinar tu corazón. Te decía, la palabra de Dios penetra hasta lo profundo de tu ser y examina las motivaciones de tu corazón. Y dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Lo interior. ¿Para qué? Dice, y ve si hay en ellos camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque este hombre tenía el deseo de ser fiel a Dios. Y dice, yo sé que lo único que me va a dar claridad a mi vida es tu palabra. Por eso es tan importante venir a ella día a día. Versículo 27, dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo, yo con vosotros soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Moisés conocía la rebelión de este pueblo no solo por experiencia, ya lo había vivido una y otra vez, sino porque Dios le había revelado lo que iba a suceder. Le había mostrado que este pueblo era un pueblo duro de cerviz. ¿Recuerdas en Éxodo? Esta historia es muy conocida. La primera vez cuando Moisés sube al monte Sinaí, se aparta 40 días y de repente le dicen, ¿sabes qué? Nuestro líder ya se murió, haznos dioses, ¿no? Y hacen un becerro de oro. Por eso Moisés les dice, yo sé, si estando yo aquí son rebeldes, pues si yo me muero, pues más. Y quizá el pueblo se detenía un poco porque estaba ahí Moisés. Si te diste cuenta, en el versículo 21, dice el Señor: yo conozco lo que se proponen de antemano. Y es que tenemos que recordar una cosa: que nuestra carne es rebelde. Dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sabes? Nunca vas a poder agradar a Dios con tu carne. Por eso es necesario vivir en el Espíritu. ¿Sabes? Nosotros naturalmente nos rebelamos contra Dios. Nuestra carne dice, no se sujeta a la ley de Dios. O sea, es rebelde, no se sujeta. Pero dice también, y tampoco puede. O sea, dices, no, yo la voy a hacer que se sujete a la ley de Dios. No puede. Está incapacitada para hacerlo. No puede. Tienes que recordar eso. Por eso es importante vivir en el Espíritu. Versículo 28. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Ahora, Moisés sabía que todas las personas tenían que saber esto, pero algo que me llama la atención aquí es que dice, congregad a los ancianos y a los oficiales. Y esto habla de personas importantes dentro del pueblo. Los ancianos, personas de renombre, oficiales, líderes. Y quizá tú tengas una posición de liderazgo, puede ser en tu trabajo, o simplemente puede ser en tu familia. Eres padre, eres madre, tienes una posición de influencia con ciertas personas, tienes que escuchar la palabra de Dios. Es muy importante. Es sumamente importante escuchar lo que Dios nos dice cada día con atención. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte, ¿y por qué sabía Moisés esto? Porque Dios se lo había dicho. Y él creía en lo que Dios le había dicho. Ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Seguramente esto no fue algo tan agradable para Moisés. ¿Te imaginas un pueblo que te costó tanto trabajo llevarlo a ese lugar? Y al fin llegaron. Y ahí los dejó en la puerta. Pero ya llegamos. ¿Y que les tenga que decir esto? ¿Te imaginas decirle esto a alguien, no? Cuando ya vas a morir y dices, bueno, pues yo deseo que estés súper bien y que te vaya muy bien y todo, pero ¿sabes qué? Sé que no. Sé que te va a ir muy mal porque te vas a portar muy mal. O sea, es terrible para Moisés. Sin embargo, él lo tiene que decir. Porque es importante que ellos lo sepan. Ahora, todo el Salmo 32 habla de lo que ocurriría con ellos a causa de su idolatría. Al final de este versículo dice, enojándole con la obra de vuestras manos. Y esto habla nuevamente de idolatría. ¿Cuáles son las obras de tus manos? Pues lo que haces. En lo que trabajas, en lo que te enfocas. Y lo terminas haciendo un ídolo. Cuando dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuántas veces incluso esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, las convertimos en ídolos? Solo Dios es digno de la gloria. Y Él conoce nuestro corazón. Rindámosles, abramos nuestro corazón delante de Él y digámosle, límpiame, como decía el Salmo 139, examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, porque a veces yo ni siquiera soy capaz de verlo, pero su palabra es capaz de revelárnoslo. Versículo 30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¿Quieres escuchar este cántico? Nos vemos la próxima semana. Misma hora, mismo canal. No, de la siguiente semana es oración. La siguiente semana estaríamos viendo el Deuteronomio 32, que es un cántico, pero puedes leerlo en casa también. Entonces, léelo en casa. Este era un himno, como te digo, era como el himno nacional. Lo iban a tener que repetir una y otra vez para recordar quiénes son. Importante recordar quiénes somos. Acompáñame a Romanos 8. Leímos hace rato una porción pequeña. Lo hemos leído en otras ocasiones. Ve Romanos 8. Decía el versículo 7. Que nuestra carne está enemistada con Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Tampoco puede. Dice, y los que viven, versículo 8. Romanos 8, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabes? No puedes agradar a Dios viviendo en la carne. ¿Y sabes por qué este pueblo no podía agradar a Dios? Porque no, porque vivía en la carne. Porque se dejaba llevar por sus deseos y terminaba adorando a sus ídolos. Pues chécate el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿El Espíritu de Dios mora en ti? ¿Y cómo sé eso? Bueno, si tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón, lo has confesado como el Señor, te has arrepentido delante de Él, lo has recibido como tu Salvador y Señor, el Espíritu de Dios mora en ti. Por eso dice este versículo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Estamos vivos. ¿Sabes? Este pueblo estaba muerto en sus delitos y pecados. Y nosotros en un momento estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al creer en Jesús, Él nos dio vida. Infundió en nuestros corazones vida, porque puso su Espíritu en nosotros. Por lo tanto, podemos vivir para agradarle. No tenemos que ser como este pueblo. Podemos ser diferentes, y somos diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras la necesidad cada día de escucharte, de conocerte, de saber quién eres para nosotros y saber quiénes somos para ti. Y tu palabra nos revela cada día eso. Gracias, Señor, porque tu palabra penetra a lo profundo de nuestros corazones. Discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y te damos gracias por eso. Gracias porque tu palabra tiene poder para mostrarnos lo que somos y para poder venir delante de ti a pedir ayuda, Señor. Gracias por tu Espíritu que mora en nosotros. Gracias porque hoy podemos agradarte. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos, Señor, ayúdanos a recordar siempre quiénes somos, Señor. Y que nuestra carne no te puede agradar. Y no intentemos agradarte con nuestra carne, Señor. Porque no vamos a poder. Sin embargo, que nos sometamos a la dirección, a la guía de tu palabra. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y entonces podemos serte fieles. Y Señor, ayúdanos a recordar que aun cuando nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Uno puede negarte a ti mismo. Gracias en esta noche por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.